Las 8, las 7 en Canarias.
Con Juan Pablo Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Buenas tardes y bienvenidos a la linterna. Si se incorporan a esta hora, como siempre, o si se mantienen a la luz de la linterna desde el momento de encender, ya saben que encendemos a las 7, a las 6 en Canarias. Escuchen la linterna por si acaso. ¿Están muy contentos en el Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte? Están muy contentos. Están lanzando salvas de cañones, llevan todo el día dándole a los cañones y dándole vivas, con la energía propia de quien ha estado esperando a saber, por ejemplo, cómo se llamaba la criatura nacida el sábado. Se ha sabido esta misma tarde que la hija menor de los duques de Cambridge, Guillermo y Catalina, nacida el pasado sábado, se va a llamar Carlota Isabel Diana. Carlota es por su abuelo Carlos, que ya veremos si algún día es rey. Isabel por la bisabuela, que ahí está, y ahí sigue, la reina Isabel II. Y Diana por su fallecida abuela paterna, la princesa Diana, madre de Guillermo. Las casas de apuestas, porque en el Reino Unido se juega todo. Eso es una costumbre que estamos importando, pero, hombre, se juega cuántos. Aquí jugamos el número de corners y de penaltis y esas cosas, y en cuanto expulsan a uno, si en el primer o segundo tiempo. No, aquí se jugaban qué nombre le van a poner. Bueno, pues en las últimas horas el nombre que ganaba era el de Alicia. Era el favorito. Había sustituido a Carlota entre las preferencias. Al final yo les digo que ha sido Carlota Isabel Diana. La niña es la cuarta, la línea de sucesión al trono británico, y será conocida como Su Alteza Real, la princesa Carlota de Cambridge. Toda la artillería británica ha estado durante la jornada saludando el nacimiento de la criatura, y por supuesto que ya hay nombre. Otro nacimiento se está gestando desde hoy en España, y es de nuevo un gobierno en Andalucía, donde siempre ha reinado con mayoría absoluta el Partido Socialista. Bien que lo sabe la jueza Laya, las consecuencias de esa mayoría absoluta. La creación de un sistema donde partido y gobierno se confundía y circulaba el dinero a mansalva de un lado a otro, con los ERES y los cursos de formación. Sigue pareciendo un parto difícil porque la presidenta de la Junta de Andalucía necesita 16 abstenciones en la segunda votación. Y solo con la abstención de Ciudadanos, que son 9, no basta. Necesita los 15 de Podemos. Eso sí, si Ciudadanos vota que sí en la segunda, porque en la primera no va a salir, en la que necesita mayoría absoluta, ya lo tiene, pero a estas horas, después del discurso de investidura, nadie le va a facilitar las cosas. Todo el mundo calla. Hay mucho tacticismo en todo esto. Y eso que en el discurso, por ejemplo, los de Ciudadanos han visto un recorta y pega de su propuesta, de su acuerdo. Tiene un acuerdo con Ciudadanos para empezar a negociar. Ha hecho todos los guiños posibles a Podemos y a Ciudadanos, con medidas anticorrupción, reducción de altos cargos, incremento de las plantillas de médicos y profesores, quitar las cuentas de la Junta de Andalucía, de los bancos que han realizado desahucios, que es una de las propuestas de Podemos. Una de las frases clave del discurso es el reconocimiento por parte de Susana Díaz, ahora que no hay mayoría, de la existencia de los mayores casos de corrupción política e institucional de toda España, y la necesidad de los apoyos genera esa afirmación.
Un acuerdo que dé tranquilidad y que dé también confianza a los ciudadanos de que casos como los ERE o la formación, por referirme a los casos andaluces, no volverán a repetirse. Un acuerdo ambicioso de ámbito andaluz, pero con vocación de servir de modelo al resto de España.
Los casos socialistas andaluces, que es lo que nos dice. Es noticia de esta tarde que la Guardia Civil ha cifrado en 1.300 millones las ayudas que no se justificaron para los cursos de formación entre los años 8 y 12, hace dos días. El informe está en manos de la jueza Laya. Y la corrupción es la clave. Y de ahí el guiño permanente a las dos formaciones emergentes.
Si todos hacemos lo que decimos, acabaremos con la corrupción. Si todos hacemos lo que tenemos que hacer, acabaremos con la corrupción. Y pienso que hay pocas excusas para no compartir con las matizaciones y aportaciones que cada uno quiera hacer un paquete anticorrupción como el que les acabo de exponer, con más de 20 medidas concretas.
La necesidad de un gobierno estable es una idea general que comparte el gobierno de España, por ejemplo. Otra cosa es que el PP deba o no apoyar o abstenerse, porque después de la marginación en la composición de la mesa del Parlamento o la negativa del PSOE a respaldar la lista más votada de las municipales, lo impiden. Hoy, debido a la lejanía de la mayoría absoluta, la candidata Susana Díaz ha propuesto una reforma de la ley electoral para que haya una segunda vuelta entre los candidatos más votados para que el vencedor, la lista más votada, tenga mayoría para gobernar. Es decir, lo que siempre ha propuesto el Partido Popular y no ha querido hacer en esta legislatura porque el PSOE no le apoyaba. Porque decían que era cambiar las reglas del juego antes de un partido y que eso hay que hacerlo después. Bueno, pues hoy, cuando el Partido Socialista se ve la necesidad, dice: sí, yo quiero la segunda vuelta y quiero la lista más votada. Y lo que vale para Andalucía debería ser válido para el resto de España, porque lo del 24 de mayo va a ser una fiesta. Esto es el aperitivo. Hay quien calcula que más del 65% de los ayuntamientos no van a tener mayoría absoluta. Y en las comunidades autónomas, de las 13, calculen ustedes en más de la mitad. Y me quedo corto. Pero lo que propone Susana Díaz para Andalucía debería valer para toda España. Por eso hay que guardar frases, no en el mármol, sino donde hay que guardarlas. Como la siguiente del secretario general del PSOE, Pedro Sánchez.
Si algo dijo el pueblo andaluz el pasado 22 de marzo es que quiere que Susana Díaz sea su presidenta, que el Partido Socialista Obrero Español sea quien forme el gobierno. Yo les digo a las formaciones políticas que trasladen esa voluntad manifiesta, que den luz verde a que haya un gobierno para la mayoría, un gobierno socialista.
Y cuando los ciudadanos de Extremadura, o de Madrid, o de la Comunidad Valenciana, o de Aragón, o de Murcia, den un resultado similar al de Andalucía, ¿va a decir lo mismo Pedro Sánchez? Si es el Partido Popular, cuando haya mayorías similares a las del PSOE en Andalucía, en otros sitios veremos qué hace el PSOE, que seguramente va a ser sumarse a los cordones sanitarios anti-PP, sumando sus votos a cualquiera menos a Bildueta. Que lo han dicho ellos, lo han dicho del PSOE, que menos con Bildu y con el PP, que está bien la comparación, ¿eh? Bildu o el PP, esos no, con los demás, con quien sea. Y si es para que el PP no gobierne, mucho mejor. Aunque el PP tenga posiciones parecidas a las de Susana Díaz en cuanto al reparto de escaños en parlamentos autonómicos o en municipios. Por cierto, que en la búsqueda de la estabilidad entra Ciudadanos en juego y entra en Andalucía, porque a nadie le interesa una repetición de las elecciones, a nadie, a ningún partido, a Ciudadanos tampoco. Y Ciudadanos, al tomar esa decisión de empezar a negociar con Susana Díaz y barajar la posibilidad de abstenerse, incluso votar que sí, empieza el desgaste, entra en el juego, salta al campo. Y toma decisiones, y decidir es rozar, y mancharse con el polvo del camino. Si el criterio es apoyar al más votado, le van a mirar con lupa la coherencia al partido de Rivera el 24 de mayo por la noche. Porque si la decisión es apoyar al más votado, también queda grabado y apuntado. Hablando de apuntar, apunto en el problema que tiene el PP con el presidente de la Diputación de Valencia, el alcalde de Sátiva, Alfonso Rus. Rus ha sido suspendido de militancia por su partido, de manera cautelar, por una grabación, una, de momento, en la que se le escucha contando dinero, presuntamente procedente del cobro de comisiones a cambio de concesiones públicas. Unas grabaciones que le realizarían con el caso Imelsa. Rus niega los hechos, dice que todo es un complot y que su partido no le ha dado oportunidad de explicarse. Rus encabeza la lista del PP por Sátiva, ciudad de la que es alcalde, y el PP le insta a dejar las instituciones y finalmente es expulsado del partido. Se le ha suspendido de militancia, de funciones del partido y se está tramitando el expediente disciplinario. Es lo máximo que puede hacer ahora mismo el PP, y su vicesecretario de organización, Carlos Floriano, espera que los ciudadanos lo tengan en cuenta a la hora de votar. Luego está diciendo Carlos Floriano que no voten a Rus.
El Partido Popular ha actuado, creo, con absoluta celeridad y con absoluta ejemplaridad. Y ha tomado las decisiones que estaban en su mano, y yo espero que los ciudadanos también valoren eso de manera positiva.
Pues que está ahí la lista. Claro, ya al de la lista no le pueden borrar. Lo único que pueden pedir es que no le voten. Está diciendo Floriano que no voten al PP en Sátiva. Hasta ahí ha llegado el problema del Partido Popular de la Comunidad Valenciana. Que bastante tiene Alberto Fabra con torear con lo que ha toreado desde que es presidente. Con todos estos, incluido Rus, que es uno de los que más ha conspirado contra Fabra, pero de los que más. Y eso lo sabe el presidente de la Comunidad Valenciana muy bien. Enseguida, en el tiempo de la información confidencial, damos algunas claves sobre el caso Rus. Está encendida la linterna, escuche la linterna por si acaso. Contamos y analizamos la actualidad con el patrocinio de Repsol de este día que tiene noticias. El Parlamento de Italia da el sí definitivo a la reforma electoral.
El partido que supere el 40% de los votos tendrá un premio de mayoría que consiste en 340 escaños sobre un total de 630. El objetivo es que el sistema político tenga más estabilidad.
Aquí en España, Monago, presidente de Extremadura, preguntará a los extremeños si quieren que gobierne la lista más votada.
Si es reelegido, también les consultará si desean que se reduzca el número de diputados autonómicos o que haya una segunda vuelta electoral.
Rajoy se vuelca en la campaña de las municipales y autonómicas.
Va a participar en 22 actos en 14 días. Irá a todas las comunidades autónomas menos a Murcia. Hoy el presidente ha visitado a las tropas españolas desplegadas en Mali y Senegal.
El Partido Popular y Bárcenas simularon su relación laboral.
Entre 2010 y 2013, así lo señala el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que también confirma que no hubo despido improcedente, como denunció el ex tesorero de los populares.
El BBVA reorganiza su cúpula para impulsar su transformación digital.
Para lograr ese objetivo, la entidad ha anunciado que Carlos Torres sustituirá a Ángel Cano como consejero delegado.
Llegan hasta un 60% las diferencias en el gasto público entre comunidades.
En 2013, Asturias fue la que más invirtió por habitante en servicios públicos fundamentales como sanidad y educación. Canarias, la que menos, según un estudio de la Fundación BBVA.
13 españoles siguen sin ser localizados en Nepal.
7 estaban en el parque de Lantan, una de las zonas más afectadas por el terremoto. Les busca la Guardia Civil y un equipo de la Unidad Militar de Emergencias. La última cifra oficial de fallecidos es de 7.200.
Reabierta la causa del incidente de tráfico de Esperanza Aguirre.
Se tramitará como un juicio de faltas. La presidenta del PP de Madrid, aspirante a la alcaldía, se enfrenta a una multa económica que podría oscilar entre los 300 y los 1.800 euros.
Fallece la fiscal de violencia contra la mujer, Soledad Cazorla.
A causa de un derrame cerebral, tenía 60 años. Fue la primera mujer en dirigir la red de fiscales especializados en violencia de género que puso en marcha el gobierno de Zapatero.
Deportes. El Real Madrid prepara la semifinal de mañana de la Champions frente a la Juventus.
Los blancos han entrenado esta tarde en Turín. Ancelotti ha dicho que el favoritismo no gana partidos. Además, ya se conoce los horarios de las dos últimas jornadas de Liga. La penúltima se jugará el domingo 17 a las 7 de la tarde y la última el sábado 23 a las 6 y media.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Estamos con ustedes hasta la medianoche a las 11 en Canarias, con sus comentarios, sus opiniones a través de los canales, las redes sociales que nos recuerda Ángel Rubio.
Nos encuentran en facebook.com/lalinterna. Si nos buscan en Twitter, allí nos encuentran poniendo @linternacope. También tenemos una dirección de correo electrónico, linterna@cope.es, y un teléfono gratuito, el 950-6006.
Y tenemos una encuesta, cope.es. ¿Cuál es, Alicia García?
Hoy preguntamos a nuestros oyentes si creen que el PSOE andaluz cumplirá esta vez su promesa de regeneración para acabar con la corrupción. Y ahora mismo el 82% de los oyentes que votan dicen que no. Pueden seguir votando en cope.es.
También opinando, por ejemplo, en el Facebook de la Linterna, Lidia dice, más les vale, con la que tienen encima, y en el Twitter de la Linterna, Carlos comenta, es lo que debe hacer ahora, se juegan mucho. El tiempo, el pronóstico lo firma Belmonte.
Mañana martes, la jornada amanecerá con nubes que cubrirán prácticamente toda la península y las islas. La lluvia, además, seguirá afectando al tercio norte peninsular, donde no se descartan las tormentas y la nieve en las cotas más altas de los Pirineos. Conforme avance la jornada, el sol irá abriendo hueco y el día terminará con tiempo primaveral. Además, las temperaturas bajarán a primeras horas del día, pero irán en aumento conforme avance la jornada.
Está Fernando Pérez de la Dirección General de Tráfico contando los coches a esta hora del lunes. Buenas tardes.
Buenas tardes. Van a encontrarse todavía con dificultades en la salida de Madrid por la 4, la carretera de Andalucía. Aunque ha mejorado la situación, hay circulación lenta con paradas intermitentes en 4 kilómetros en la zona de Getafe hasta llegar a Pinto debido a un accidente. Queda también circulación lenta con algunas paradas en la salida de la capital por la 42, la carretera de Toledo, en la zona de Getafe. En la provincia de Barcelona también ha mejorado mucho la situación en los últimos minutos, aunque quedan algunos problemas en la C58 Montcada y Reixac, en la entrada a la capital, y en la B20, la ronda de Dalt, hay pequeñas retenciones sentido nudo de Trinidad. En la provincia de Sevilla quedan retenciones en el enlace de la Gota de Leche, sentido Ronda Urbana Norte. Hay también algunos problemas en el puente del Centenario, sentido Camas, y un poco más adelante, cerca ya del puente de Reina Sofía. Y en la provincia de Valencia quedan pequeñas complicaciones en la carretera V30, en la zona de Cuart de Poblet, en 2 kilómetros, sentido A7.
Así contamos. La crónica general de la actualidad está ahora en la Linterna con el patrocinio de Repsol.
Repsol, una empresa líder en España en integración laboral de personas con discapacidad, te ha ofrecido este espacio.
Y además, por supuesto, hasta ahora información confidencial.
¡Jo, es que no me entiendes!
A todos mis amigos les dejan ir.
¡Porfa, porfa!
Conversación habitual en el hogar. Tan habitual como que si te cambias a Línea Directa te mejoran el precio de renovación de tu seguro de hogar. Garantizado. 902-123-197. 902-123-197.
Estás escuchando La Linterna con Juan Pablo Colmenarejo. COPE, estar informado.
A esta hora la linterna, más información, información confidencial, linterna confidencial y también en el blog del confidencial de la linterna, en gobe.es. ¿Qué tal, Fernando Jáuregui?
¿Qué tal, Juan Pablo Colmenarejo?
¿Dónde estás?
Pues estoy en Badajoz, donde dentro de unos segundos voy a dar una charla sobre mi libro.
Vas a hablar de tu libro, ¿no? Vas a hablar de tu libro.
Un hablando de mi libro, ya está, que no vamos a engañar. Eso es lo que voy a hacer.
¿Qué tal, Federico Quevedo?
Hola, Juan Pablo, ¿cómo estamos?
Por cierto, que no se me olvide, que mañana, le entregan a nuestro querido amigo Jáuregui un premio en el Club Internacional de Prensa a toda una trayectoria. Felicidades, Fernando.
Eso suena a jubilación, pues van de cráneo, no me pienso jubilar. No,
ya. Hay gente que te quiere jubilar.
De la prensa que se vayan chinchando un poco, que no me pienso jubilar.
Que te quieren jubilar, Jáuregui.
Pues no. No, pero estoy muy contento porque viene la vicepresidenta a entregarme el premio.
¿Ah,
y
sí?
Se ha querido ella.
¿La vicepresidenta del gobierno?
Sí, Soraya Sáenz de Abadía.
Vaya nivel, ¿eh? Vaya nivel.
Porque sí. La verdad es que estoy
bueno, es nivelazo, se lo merecen.
Hay que ver con lo que te metes con Rajoy mañana, y te manda la vicepresidenta.
Sí, iba a decir yo, ¿por qué será?
Te metes con Rajoy y te manda la vicepresidenta.
A lo mejor es por eso.
Han dicho que tiene que ser Rajoy más simpático. Pues el premio que va a ser.
No te hablo nada de la secretaria general. Bueno, dejemos esto.
No, pero esto es muy importante. Tú has pedido que Rajoy fuera simpático y te manda la vicepresidenta del gobierno a darte un premio. Jauregui.
Pero a lo mejor es por eso y porque se mete con Cospe.
Claro, porque se mete con Cospedal. Por cierto, Quevedo, al que no hay quien jubile es al todavía presidente de la Diputación de Valencia, alcalde de Sátiva, Alfonso Rus, que va en las listas del PP y que le han pillado, vamos, le han
con
sacado
el carrito del helado.
Exacto,
Sí, sí, tal
contando
cual.
Contando billetes, o sea, en una grabación, en un coche.
Y más cosas que le han pillado.
Y
más cosas que le han pillado.
Y no se va.
Se acabará yendo, es decir, porque además el problema es que se quedan 4 semanas, no, a menos 3 semanas para unas elecciones municipales autonómicas de las que luego va a depender su futuro como presidente de la Diputación de Valencia. Por eso tampoco nadie se atreve a hacer un movimiento ahora mismo que a lo mejor en función de cómo vayan las elecciones se va a producir por pura
aritmética
electoral.
Sí, ¿vale? Que le van a echar los electores, ¿quieres decir?
Puede ser, evidentemente, sí, claro. Es decir, esta es una de las razones por las cuales no se actúa todavía. Lo que sí se le pidió desde el primer momento a Alberto Fabra, que no hizo falta tampoco insistirle mucho, es en que actuara como, vulgarmente se llama, don limpio. Sí. Es decir, que en la medida en la que tiene margen el Partido Popular, actuará con contundencia y tanta contundencia que él ha protestado porque ni siquiera se le ha escuchado, no hace falta, ya se le escuchan las cintas, ¿no?
Le han echado del partido.
Se le ha abierto un expediente disciplinario y está pendiente de que el Comité de Derechos y Garantías resolverá también después de las elecciones del 24 de mayo, porque el problema es que las campañas electorales lo enturbian todo. Pero por lo que a mí me dicen, ese comité que preside a nuestro amigo Alfonso Mañueco, el alcalde de Salamanca, y Juan Carlos Vera, que es el segundo del comité, lo que me dicen fuentes de ese comité es que verde con asas, o sea que
la
información que tienen es demoledora y que por mucho que proteste y diga, se le escuchará, evidentemente, porque es la obligación que tiene en justicia, la presunción de inocencia se debe de respetar de todos los casos, pero que la información que tienen es absolutamente demoledora y lo tremendo es que no se hubiese actuado antes, porque esto viene investigándose desde hace tiempo.
Tu fobia ya.
Sí, eso es. Y había tufo ya desde hace bastante tiempo y se tenía que haber actuado mucho antes.
Fernando, tú estás en Extremadura con noticias.
Yo sigo con mi recorrido preelectoral.
Sí.
Muy centrado, como sabes, en averiguar cómo son, cómo están y quiénes son los partidos emergentes en cada sitio, ¿no? Yo espero hacerte un informe muy completito cuando dentro de unos días, cuando se acerquen ya el momento de las elecciones, ¿no? Sí. Pero desde luego yo tengo una radiografía bastante clara. Son gente desconocida casi siempre. Mira, por ejemplo, aquí en Extremadura, donde por cierto las encuestas dan una ligera ventaja a Monago, al candidato del Partido Popular, que hoy se ha lanzado con una idea nueva por ahí en un desayuno que ha hecho en Madrid.
Bueno, nueva.
Bueno, nueva, diciendo que el más votado debe ser alcalde, en fin, una reforma electoral.
Lo que llevaba su partido en el programa electoral y que no ha cumplido.
bueno, pero él quiere hacer un referéndum aquí en Extremadura. Pero bueno, cualquier caso sobre esto. En cualquier caso, es una idea nueva, pero bueno, él tiene una ligera ventaja. Lo que pasa es que, claro, si se dedica a seguir dando leña a Ciudadanos, pues yo no sé muy bien con quién va a pactar esa ventaja, porque con Izquierda Unida ya no. Entonces, claro,
si es que entra Izquierda Unida.
¿Cómo?
Si es que entra Izquierda Unida en el Parlamento Regional.
Por eso te digo que Izquierda Unida puede que no ni siquiera entre aquí. Entonces, en Ciudadanos hay una señora que se llama María Victoria Domínguez, que es bastante desconocida, excepto en Plasencia, donde ella viene del PP inicialmente, y apoya a la alcaldesa de Plasencia, que es una señora que puede ingresar en la cárcel en las próximas horas, dicho sea de paso, pero bueno, esto es parte de la geografía nacional, ¿no? Y luego, pues Podemos también, hay un señor que viene de Madrid, que tiene antecedentes extremeños, se llama Jaén, que tampoco es una persona excesivamente conocida. Con lo cual te quiero decir que se confirma en todas partes que lo que la gente votaría, según las encuestas, son marcas y no personas.
Claro.
Pues las personas son, los candidatos son absolutamente desconocidos, ya te digo. Pero claro, eso no quiere decir que el señor Monago, como el otro día nos hizo, por cierto, el señor Núñez Feijóo en Galicia, cuando le entrevistamos el otro día desde Sanjenjo,
sí,
que se están sacudiendo a Ciudadanos todo lo que pueden. Eso no creo que sea una buena estrategia.
Bueno.
Como no creo que sea una buena estrategia votar en contra en Andalucía si Ciudadanos se abstiene. Pero bien, esto ya lo discutiremos
cuando toque. Aunque no estés tú, tenemos linterna hoy también. Y mañana, y pasado, y al otro, y
bueno,
el jueves, el viernes.
¿Puedo hablar yo mañana?
Sí, claro, por supuesto. Pues haz lo que te dé la gana. Que ahora me tengo que ir a hablar de otras cosas. Bueno, recuerdo que mañana, la vicepresidenta del gobierno le da un premio a Jáuregui y a toda su trayectoria. Y luego dice que Rajoy no es simpático. Adiós, Fernando Jáuregui.
¿Qué tendrá que ver Rajoy con la vicepresidenta del gobierno?
No, no tiene que ver nada. Adiós, Fernando Jáuregui. Disfruta de tu charla en Badajoz hablando de tu libro. Adiós. Adiós.
Mi libro.
Adiós, Feijóo Quevedo. Que te vaya bien, amigo.
Adiós, Juan Pablo.
Adiós. ¿La realidad supera la ficción o la ficción supera la realidad? Muchos se han hecho esta pregunta y unos cuantos han decidido salir a buscar su respuesta, explorando rutas que tal vez alguien descubrió, pero nunca reveló. Porque hay secretos que no se explican en las páginas de los libros y para averiguarlos hay que, sencillamente, vivirlos. Pero antes de nada, abre una botella de vino Ramón Bilbao, saborea con los tuyos los instantes que te llevarán a dar el primer paso de una mañana original. Bodega Ramón Bilbao, el viaje comienza aquí. Enseguida aquí está Rubén Martín con los deportes, antes noticias de la cultura y la linterna.
Estás escuchando La Linterna con Juan Pablo Colmenarejo. COPE, estar informado.
Es su décimo disco de estudio y tiene un título muy dulce. Alejandro Sanz ha presentado ante los medios de comunicación su nuevo álbum, que presentará en gira este verano y que le ha gustado mucho a Ramón García Pellegrín.
¿Cómo no me va a gustar? Así suena de bien esa primera de las 13 canciones que componen Sirope, un disco de fusión musical donde Alejandro Sanz pretende endulzarnos la vida. La gira de Sirope arrancará el 30 de julio en Córdoba. Con el maestro del pop ha estado Laura Miralles.
Pertenece a un sector, el de la música, que vive un momento turbulento.
Hay una cosita que no funciona entre la cultura y el gobierno que deberían arreglar. De alguna manera es la identidad de cada país. Y todos estos años se ha fomentado mucho el deporte, que a mí me parece fantástico, pero igual te deberían apoyar la cultura, que es el deporte del cerebro y del corazón.
Por eso Alejandro Sanz te ofrece la mejor medicina, Sirope.
Un poco el grito de guerra de James Brown, ¿no? Me gustaba mucho escuchar a James Brown cantando eso de Sirope. Y me parece que resumía muy bien todos los estilos musicales que hay dentro del disco. Me parece que tiene ese punto un poco atrevido, pero endulza y cura, ¿no?
Es el décimo álbum de estudio del cantautor, un disco para saborear rock, funk, pop y flamenco en una de las voces españolas más internacionales.
El Museo Guggenheim de Bilbao dedicará la primera gran retrospectiva en España al artista neoyorquino Jean-Michel Basquiat.
El 3 de julio será la inauguración de esa exposición organizada en colaboración con la Galería de Arte de Ontario en Canadá. La antológica incluye un centenar de pinturas de gran formato, dibujos y fotos procedentes de colecciones públicas y privadas tanto de Europa como de Estados Unidos.
Las esculturas y poemas visuales del artista norteamericano Carl André protagonizan la nueva exposición del Museo Reina Sofía.
La escultura como lugar, así se titula la primera retrospectiva en España dedicada a Carl André, que se abre mañana al público en el Palacio de Velázquez del Retiro y que se complementa con otra muestra en el Reina Sofía. La exposición presenta 400 piezas realizadas por André en el último medio siglo. Joao Fernández, subdirector del Museo Reina Sofía.
Estamos presentando la obra de un artista que es un cambio en la historia del arte en el siglo XX, porque la historia de la escultura ha sido siempre direccionada del suelo a los cielos, y Carl ha devuelto la escultura al suelo, y con eso Carl ha abierto nuevas posibilidades.
La Real Academia Española reedita su historia escrita por quien fuera su secretario, Alonso Zamora Vicente.
10 años le llevó a Zamora Vicente escribir la historia de la RAE, publicada en el 99. Tras su fallecimiento, la Fundación María Cristina Massabeu y la Academia de la Lengua se han unido para completar esta segunda edición actualizada. Darío Villanueva, director de la RAE.
De modo que hoy lo que podemos presentar es 20 años más de historia de la Real Academia Española a partir de la obra fundamental de Alonso Zamora Vicente, y ello en una circunstancia de especial significación. Estamos terminando de